En verano, en la Costa Brava, se está fenomenal. La temperatura perfecta. El Mediterráneo como un espejo. Y en la radio suena tu emisora favorita. ¿Te apetece venir? Nuestros amigos del Camping La Ballena Alegre Costa Brava de San Pere Pescador en Girona quieren invitar a tu familia a pasar la semana del 29 de junio ahí, en primera línea de mar. Solo tienes que responder correctamente a estos datos que te pedimos. Dinos al menos dos de las novedades que han preparado en La Ballena Alegre para esta edición de 2020. Envíanos tus datos a bilbao@cope.es y prepárate para relajarte en una de las mejores instalaciones de ocio de toda Europa. Recuerda, bilbao@cope.es. La vida tampoco es la 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 la. Ahora que empezamos a movernos en COPE Euskadi, queremos dar las gracias a todos los que estáis compartiendo este tiempo de radio con nosotros.
El reconocimiento a todos nuestros clientes y amigos, a todas aquellas empresas que en un tiempo como este siguen confiando en la radio, siguen con sus inversiones en publicidad, a pesar de que su actividad empresarial haya descendido. Nunca olvidaremos, porque estos días son los que te sirven para, sobre todo, darte cuenta de aquellas personas que de forma más intensa están coaligados contigo.
Gracias por estar ahí y gracias también a los que lo hacéis posible. Colchonería Lovide, Cocinados Galea, La Gilda del Norte, Bacalao Gregorio Martín, Ecoisan Tu Menú en Casa, Martínez de Quel, Gese Servicios Energéticos, Santos Cocinas, Formintegui, Berzosa, Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cuéntame, amanecí en el año del sol. ¿Qué hizo que nos encontrara a este lado de la Panamericana? Tu odor al otro lado del alambre, donde dicen nadie tiene hambre, donde todo lo que pasa es importante.
Seguimos en COPE Euskadi y ya conocemos los últimos datos que nos deja la pandemia este viernes. En los últimos días que estamos, porque hoy se cumplen los 10 días ya y finaliza ese luto por las víctimas del coronavirus, Euskadi ha registrado en las últimas horas 3 nuevas muertes por COVID-19, con lo que ha alcanzado los 1.564 fallecimientos desde que se decretara el estado de alarma. Además, se han confirmado 5 nuevos casos positivos mediante pruebas PCR y 56 infectados por test rápido. Un dato positivo, tenemos que decirlo, porque hay que recordar que días atrás hemos sufrido varios repuntes. Estos son los datos que el Departamento de Salud ha publicado hace escasos minutos, pero los fallecimientos no son la única consecuencia de la crisis sanitaria, como sabes. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más polémicos de la semana, que justamente tiene que ver con el cierre de las clínicas dentales a raíz del coronavirus. Dentix, en concreto, ha provocado un gran revuelo y enfado entre sus clientes por la gestión llevada a cabo estos días. Tanto es así que hasta se ha creado una red de afectados por Dentix. Saludamos ya a Alex Cerdeño, responsable y portavoz de esta red. Buenos días, Alex.
Muy buenos días.
¿Qué es lo que está pasando para que tanta gente como tú que se esté sumando a este movimiento y no esté de acuerdo con la gestión de Dentix?
Bueno, hay dos motivos principales. Uno, el tema de las urgencias. Todas las clínicas, o casi todas las clínicas de otras particulares o de otras firmas, han tenido una serie de clínicas de urgencia, pues para casos urgentes de personas que se le caían los aparatos o se le rompía algo para atenderles urgentemente debido al problema que es la boca. Pasa algo, pues necesitas urgente. Dentix no ha tenido ni una sola clínica para urgencias, ni una sola de las 100 y pico clínicas que creo que tiene en España, no tiene ni una sola. Primer tema, que la gente está muy enfadada, sobre todo los que han tenido muchos problemas. Segundo tema, que Dentix, cuando empezó con el COVID, presentó un preconcurso de acreedores y pasó todo su personal a un ERTE. Entonces, todo el mundo esperaba que en cuanto el gobierno empezaría a abrir las fases, como han hecho las demás clínicas, pues Dentix iría abriendo sus clínicas, aunque solo fuera ya de urgencia, que tampoco, iría abriendo sus clínicas. El caso es que Dentix decía que iba a abrir, pero no ha ido abriendo nada. Primero iban a abrir el día 11, luego el 18, luego el 25, luego el día 4, y ahora ha empezado a abrir algunas clínicas pero con cita previa para nuevos clientes y para alguna urgencia, según ellos. El caso es que están atendiendo a muy poquita gente, muy, muy poquita gente y muy poquitas clínicas. Igual abren una clínica lunes, miércoles y jueves a la mañana unas horas y viernes y no sé qué, pues por la tarde otras pocas horas y alguna clínica. Entonces, claro, ya todas las clínicas están funcionando con normalidad, todo el mundo está funcionando con normalidad, menos dentis. Y claro, son muchos miles los usuarios que estamos pendientes de haber pagado por adelantado además 10, 8, 4, 5, 2, 1.000 euros. Y no tenemos, además, no tenemos ni la garantía que vayan a seguir, porque hay un preconcurso de acreedores. No sabemos ni siquiera si van a seguir. Uh-huh. Y es el servicio que está dando, es que no está dando ningún servicio.
Uh-huh. Alex, según lo que cuentas, parece como que están priorizando, digamos, a clientes nuevos, pero sin embargo está dejando de lado a esos clientes, como dices, habituales, que ya tienen un tratamiento pagado y que, sin embargo, no pueden ser atendidos, ¿no? Además,
sí, sí,
entiendo,
de hecho,
que en esta
es curioso.
Red conoceréis testimonios de urgencias que no han sido atendidas, concretamente.
Exactamente. No, hay muchos urgentes que no han sido atendidas. Pero es que además es curioso, porque la gente que llama a Dentis, bueno, que han estado los teléfonos que no contestaba uh-huh. nadie y los correos que no contestaba nadie, el servidor cae de una serie de cosas, la gente que llama, dicen, si es un paciente, marque el 1. Si es para cliente nuevo, marque el 2. Si llamas al 1, no te coge nadie. Si llamas al 2, te cogen y te cogen los datos y te dan cita. Y ha habido personas que han llamado al 2 como que eran clientes nuevos y en cuanto le han dicho que no era un cliente nuevo, pero como no consiguen hablar por el 1, llamaban al 2, le han colgado. Es decir, que además lo hacen descarado.
Pero en este caso no nadie, ni tan siquiera tú, os habéis puesto en contacto con lo que sería la empresa, con Dentix, para pedir
explicación.
Sí,
muchos. Yo, bueno, de hecho, al salir la primera noticia que salió en el correo, que salimos nombrados varias personas, entre ellos yo, seguido me llamó Dentix a mí. Me llamaron de Dentix, me empezaron a poner excusas, yo les dije sí, pero bueno, estos son excusas, yo les fui explicando, ¿no? Pero hay un concurso de acreedores, tenéis una serie de deudas, no sabemos si vais a abrir, si no vais a abrir. No, que nosotros sí que estamos negociando, se está buscando financiación, que nosotros vamos a abrir. Luego han mandado mensajes a muchísima gente aleatoriamente diciendo que se abren en próximos días. Después, que las clínicas estaban desinfectando. Después, que no había EPIs. Ayer, por ejemplo, estuvimos delante de la clínica Basauri, y vinieron tres personas a abrir la clínica a las 10:30 de la mañana, nos dijeron que sí, que en próximas fechas iban a abrir la clínica, que se iba a atender solamente con cita previa y que había que desinfectar. Y resulta que a la media hora llega una señora para un tema que no era urgente y que le habían dado cita para atenderla. Entonces, demasiadas mentiras, demasiadas cosas raras que no entendemos, porque ya digo, llevan diciendo que van a abrir desde mayo. Y resulta que estamos ya prácticamente saliendo del COVID. Están todas las clínicas prácticamente casi funcionando con normalidad, menos Dentix.
En este caso, como comentabas, os habéis concentrado en una de las clínicas y tenéis previsto también hacerlo si la cosa no vuelve a su curso, ¿verdad? Es decir, si no se resuelve el problema y las clínicas deciden abrir, vais a seguir protestando y os vais a concentrar a nivel de todo Euskadi, en las tres provincias, en diferentes clínicas también.
Sí, bueno, la idea es hacerlo a nivel de toda España. Si para el día 13... Uh-huh. Porque ya me imagino que el lunes entraremos en la nueva fase. Las clínicas podrán abrir con más normalidad. Según ellos, no pueden abrir por el COVID, por las normas del gobierno. Entonces, a partir de que entremos en la fase 3, el lunes, ya podrán abrir con más normalidad. Si para el día 13 no están abiertas todas las clínicas en horario del día y con más normalidad, nos concentraremos en todas las capitales de provincias, si podemos, del Estado español, en la clínica más importante, la más céntrica, nos concentraremos allí, pues para llamar la atención, porque vamos, si para el día 13 de junio, cuando ya las clínicas están aburridos de atender personal, de hecho, ha habido muchos clientes de Dentix uh-huh. que se han tenido que ir a clínicas privadas y pagar para hacerles servicios que se los tenía que haber hecho Dentix, de urgencia.
Uh-huh. Pero entiendo por tus palabras... 13, sí, Alex, entiendo que dejas caer de alguna manera que no es que realmente estén cerrados por el COVID, sino que hay algo más allá, ¿no?
Hombre, claro que hay algo más. Vamos a ver, tienen a todo el personal negociando, ahora mismo los sindicatos están negociando un ERTE por motivos económicos. Hombre, si tú vas a abrir las clínicas con normalidad, no están negociando un ERTE por motivos económicos. Y si tú vas a abrir las clínicas con normalidad, aunque sería por el COVID, tendrías todas las clínicas abiertas a la normativa del gobierno. No sé cuál es la normativa, si es un 30%, si es un 40%, un no sé qué. No abres un día una clínica, otro día abres otra, otro día abres por la mañana, otro día abres por la tarde. Eso es absurdo. Hubieran tenido alguna clínica, por lo menos una clínica en cada provincia, como mínimo de urgencia, para atender los casos urgentes. Hay gente que le han quitado todos los dientes, está sin dientes ninguno, que no puede prácticamente comer, y es que no le ponen ni los postizos, ni los provisionales.
Desde luego una situación grave, porque entiendo que son necesidades importantes para cualquier persona. Alex, en este caso, ¿con cuántas personas contáis ya en la red, en este movimiento?
Pues no lo sabemos, porque yo, por ejemplo, en el grupo WhatsApp hay 200 y pico, en el grupo de Telegram hay 300 y pico, pero claro, hay más plataformas, las hay en todas las provincias, las hay en todo el estado, y ahora mismo no sé, me sería muy difícil cuantificar, pero muchísima gente, desde luego, está movilizándose en todas las provincias y en todas partes. Y eso, que hay muchos que no hacen más, porque como les están dando continuamente esperanza, si vamos a abrir, en breves días abrimos, si en breves días abrimos, porque claro, la gente tiene esperanzas, y va aguantando, pero claro, cada vez se les va más la paciencia por eso, porque ven que pasan los días, pasan las semanas, van a pasar los meses, siguen pagándose religiosamente las financieras, siguen cobrando religiosamente todos los meses los dineros que se les deben, y resulta que no se nos atiende. Hombre, si estamos pagando religiosamente, se nos tendrá que atender religiosamente también.
No, por supuesto, al final esto es un contrato y entonces hay que cumplir con los servicios.
Hay gente que está metida en 30.000 euros y está sin dientes.
¿Y cuál ha sido la respuesta? Simplemente que se va a volver a abrir, no hay ninguna
otra. En breves fechas se van a abrir. Ayer, por ejemplo, en Basauri, la chica nos decía, vamos, que todo lo que dicen son bulos, todo lo que pasa son bulos, todos son bulos. Sí, son bulos, pero las clínicas no abren. Y dicen que van a abrir, primero dicen que van a abrir, dentro en breve van a abrir. Luego, si miras en Google, hay clínicas que las marca como abiertas. Vas a la clínica y la clínica está cerrada. Pues claro, la gente está impaciente y ya está mirando continuamente a ver horarios, quién la abre, quién no la abre. Los teléfonos han estado que no contestaba nadie. Los correos no contestaban a los correos. Ahora ya empiezan a contestar un correo. En Basauri dicen, no, vamos a abrir en breves fechas que estamos desinfectando. Vamos a ver, nosotros tenemos un tanatorio en Basauri y se desinfecta tres veces al día el tanatorio. ¿Cuántos días necesita una clínica que teóricamente está desinfectada por una clínica dental? ¿Cuántos días necesitan para desinfectar? ¿Cuántos días necesitan los EPIs? La excusa de los EPIs la han dado unas 300 veces ya.
Y si ahora mismo, Alex, hay alguna persona que nos esté escuchando y diga, pues yo también soy un afectado por Dentix, no sabía que estaba ocurriendo esto, ahora encuentro la respuesta, ¿cómo se podría sumar a esta red de afectados?
Bueno, hay una página en Facebook, se llama Afectados Dentales Euskadi, creo que se llama más o menos, que no me acuerdo, Afectados Dentales Euskadi, creo que se llama, que hay una información, precisamente, todo esto que estamos hablando, hay una información introducida, hay unos enlaces a WhatsApp, que es donde se está un poco centralizando los comentarios, luego ya se va desviando a Telegram o a cualquier otro tío para que no se sature bien en un lado. Entonces, entren ahí, miren la información que hemos publicado y lo que es con las noticias que hemos ido teniendo, las notas de prensa y todo lo que ha ido pasando, y que entren en el grupo de WhatsApp para que les demos más información o para informarse más.
En ese grupo de WhatsApp, que entiendo que lo que hace cada persona es contar su testimonio, lo que está claro es que vais a continuar protestando, vais a hacer más ruidos, vais a concentrar, como dices, en diferentes clínicas. No sé si estáis pensando o hay alguna persona que se está planteando el denunciar.
Vamos a ver, estamos ya por vía judicial, estamos enviando ya burofases a Dentix, notificándole el incumplimiento del contrato, y con la respuesta que nos dé Dentix vamos a notificar a las financieras que vamos a dejar de pagar por incumplimiento del contrato. Los créditos son créditos de consumo, van vinculados a un servicio, si no se nos presta el servicio, los créditos decaen, por supuesto, y dejamos de pagar. Entonces ya estamos mandando burofases a Dentix con la intención de iniciar acciones judiciales en cuanto sea posible. De hecho, íbamos incluso a solicitar medidas cautelares por no haber tenido las clínicas abiertas para urgencia, y vamos a solicitar medidas cautelares, no sé si se habrán mandado ya, pero sí van a hacer también.
Bueno, pues veremos si se resuelve en los próximos días este asunto. Por supuesto, nos mantendrás informados, contaremos contigo para conocer las próximas novedades. También estaremos, por supuesto, en esa concentración si finalmente la lleváis a cabo y no se resuelve y no se abren las clínicas. Así que Alex Cerdeño, responsable y portavoz de la red de afectados por Dentix en Euskadi, gracias de verdad por habernos contado tu testimonio. Y bueno, pues como digo, esperamos que se resuelva cuanto antes el problema y esa gente a la que no ha sido atendida, sobre todo por urgencia y que realmente lo necesita, bueno, pues finalmente lo pueda hacer. Muchas gracias, Alex.
La plataforma es Plataforma Afectados Dentix, la de Facebook.
De acuerdo, queda entonces apuntado, por supuesto, por si hay alguien que ahora nos está escuchando, no sabía, no tenía respuesta por parte de la empresa y sabe que hay mucha más gente que también lo está haciendo. Gracias, Alex.
Vale, gracias a vosotros. Un saludo.
mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y enseguida llegamos a la una y media, entramos ya en la última parte del programa, pero nosotros no somos los únicos que estamos terminando. En la misma situación están los estudiantes, que a pocas semanas de finalizar el curso lo van a hacer online. Los de cuarto de ESO, bachillerato y FP han podido reanudar las clases, como ya sabemos, presenciales, pero el resto no. La enseñanza virtual ha traído cola porque ha supuesto un cambio para muchos profesores que no estaban adaptados y para padres también, que han tenido que echar una mano a sus hijos desde casa, aunque no es el caso de todos los centros. Para el Colegio Ayalde de Vizcaya ha sido una continuación del método innovador en el que ya llevan años trabajando. María Anzola es directora técnica de Ayalde. Buenos días, María, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal, Naya?
Bueno, el método iPad, que así es como lo podríamos llamar, ha sido toda una ventaja en vuestro caso en esta situación, ¿verdad?
Pues la verdad es que nos ha ayudado muchísimo, porque prácticamente te puedo decir que hemos continuado las clases como las hacíamos presencialmente. En los cursos que han tenido iPad hemos visto la ventaja con la que hemos contado, no tanto nosotras como profesoras, que también, sino nuestras alumnas. O sea, de hecho nos lo han dicho, que se han encontrado muy favorecidas con respecto a otras compañeras que no tienen iPad. Entonces han visto la diferencia y nosotros, pues las clases las hemos continuado pues como si estuviésemos en el colegio, vamos, prácticamente igual.
Y además, no solo esa facilidad para los profesores que comentaba, sino también en este caso los padres, porque apenas han tenido que ayudar en este caso a los alumnos, porque si no me equivoco empiezan desde bien pequeños a utilizar este método iPad y por lo tanto están muy habituados, ¿no?
Sí, efectivamente. Este año nosotros hemos tenido el iPad en los cursos de quinto y sexto de primaria y luego en cuarto de ESO, primero y segundo de bachillerato. ¿Por qué hay unos cursos ahí en medio que se han quedado colgados? En realidad nosotros comenzamos el proyecto en cuarto de ESO, cuarto, primero y segundo de bachillerato. Y nos hemos dado cuenta que las niñas, si empiezan con el proyecto desde más pequeños, claro, para el estudiante es muy, muy fácil, es un dispositivo muy sencillo, facilita muchísimo la posibilidad de trabajar, de hacer presentaciones, de diseñar, de tener muchísimos recursos, es muy fácil de manejar. Entonces, en quinto y sexto, que hemos comenzado este año, nos ha parecido, la verdad, te digo sinceramente, nos ha parecido la bomba. Entonces, el año que viene, el curso que viene, las de sexto van a tener iPad también en primero, porque ya suben con el proyecto. Y vista la situación y lo que ha supuesto el iPad en el colegio, la ventaja con la que hemos contado, consultamos y con el AMPA y nos dijeron que adelante para poder hacer empezar con el proyecto ya el año que viene en todos los cursos. Es decir, a partir de septiembre, desde quinto de primaria hasta segundo de bachillerato, vamos a estar todos los cursos con iPad. Entonces, claro, es una ventaja, sí. Lo hemos visto, Fíjate, a la hora de no solo por las familias, sino que por las mismas niñas. Nosotros, en realidad, en cuanto nos comunicaron que nos íbamos a casa todos confinados, que fue el 12 de marzo, al día siguiente, 13 de marzo, nos reunimos todo el profesorado y organizamos, hicimos una modificación del horario, un horario continuo de 9 a 2, con módulos de 25 minutos para que pudiesen entrar todas las asignaturas, se pudiesen impartir todas. Creamos una ficha de tareas, ha estado muy bien organizado porque creamos una ficha de tareas común para todas las alumnas que tenemos. La encargada lo que hacía era diariamente, cuelga una ficha con todo lo que van a hacer las niñas al día siguiente. Entonces, hemos organizado un drive donde todo el profesorado está incluido. Entonces, todos los días las profesoras de cada clase entran, en las clases que van a tener, entran y ponen ahí todas las tareas y lo que van a hacer al día siguiente en clase, si tienen un meet o lo que sea. Entonces, ¿qué hace la encargada? A partir de las 12 de la mañana, recoge esa información y la envía a las familias, a las alumnas y al departamento técnico que tenemos en el colegio. El departamento técnico lo cuelga en una web, con lo cual tenemos ahora mismo, si tú entras en la web del colegio, una familia quiere ver a ver qué ha hecho mi hija desde el día 13 de marzo. Pues tiene todo el detalle diario de lo que ha hecho cada día la niña, con las conexiones Meet que ha habido, todo, o sea, está todo. La verdad es que esto nos ha facilitado muchísimo, porque no es cuestión de mandar correos y estar las profesoras, no, simplemente todo el mundo en la ficha, cuelga lo que hay que hacer, la familia solo recibe un correo con todo lo que hay que hacer, es mucho más sencillo, claro. Uh-huh. Y luego, ahora con el iPad, las niñas han tenido un acceso muy fácil para conectarse a Meet, para poder enviar los trabajos a través de una plataforma que es Classroom. O sea, te podría explicar muchas cosas. O sea, tú pregúntame,
pero la verdad,
porque te puedo explicar.
Claro, todos son ventajas, María. Yo entiendo que este método, en el fondo, lo que ha hecho es ayudar más en esta situación, cosa que otros centros no han podido, bueno, pues porque todavía no estamos tan adaptados, no de manera virtual, ¿no?, para poder llevar las clases online. Sí que es verdad también que uno de los cambios es que las niñas, en este caso, pues no les hace falta tantos libros, ¿no? Muchas veces vemos a niñas cargadas con sus mochilas y en este caso la facilidad que tienen es que todos los alumnos llevan su propio iPad, a través de él pueden, bueno, pues realizar todas las tareas como comentas y quitan en este caso, ¿no?, esa parte, ese peso de los libros también, ¿no, María?
Sí, fíjate, el peso, bueno, el peso es importante, pero no nos hemos centrado fundamentalmente en el peso, sino que lo que hemos visto es que con respecto a los libros, el iPad tiene muchas ventajas, como, bueno, lo primero, más importante, ¿no? Tiene muchísimos recursos, es más dinámico, permite la atención a la diversidad, que con un libro es más difícil. Pues claro, uh-huh, en las aulas tenemos pues una diversidad cada vez mayor. Entonces, hay que atender a esa diversidad que es fundamental. Pues el iPad lo permite, no tanto como un libro, porque con el iPad se pueden adaptar mucho mejor los contenidos. El acceso para obtener cualquier tipo de información es directo a través, pues en Internet, para vídeos, para información. Las clases, lo que te decía, con las clases online, dentro del mismo iPad, podemos ver con Meet o con Zoom si están todos los alumnos conectados, pasar lista, poner ausencias, hacer preguntas a unos alumnos cerrando los micrófonos de los demás, gestionar el aula con Google Classroom, que tenemos también, o sea, esa posibilidad, elaborar documentos, se pueden enviar directamente al profesor, las presentaciones son súper sencillas de hacer, se cuelgan directamente los vídeos, tutoriales por parte de las profesoras, diseñar carteles, no sé, recursos para repasar la materia. Uh-huh. Pues les haces un Sócrates, un Kahoot, que para las niñas es divertido, o sea, contestar una serie de preguntas muy sencillas, incluso hacer exámenes, porque hemos hecho exámenes con los iPads y poderlos evaluar. Uh-huh. Bueno, y luego además podemos gestionar los iPads de las niñas. O sea, nosotras como profesoras tenemos posibilidad de ver, bueno, a ver, ¿dónde está metida esta niña en este momento? Es que lo estamos viendo a través de aula. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Entonces, a ver, nos ha resultado fácil. Uh-huh. Y eso que ha sido un trabajo, de verdad, el profesorado, no sabes lo que ha trabajado, ha sido increíble. Lo que pasa es que, claro, la facilidad que ha supuesto el iPad con respecto al libro, incluso yo te diría con respecto, porque a veces te dicen también, ¿no? ¿Y por qué no un ordenador y tal? Hombre, el iPad tiene muchas más aplicaciones educativas, es más seguro, esto también es una ventaja. Uh-huh. Se reducen muchísimo las incidencias, porque claro, si los alumnos utilizan distintos dispositivos, claro, las incidencias por utilización de dispositivos diversos, a mí me falla no sé qué, es que yo no sé cómo entrar aquí. Aquí todo el mundo está con el mismo dispositivo. La instalación del software en un iPad, pues es casi automática y es muy versátil, ¿no? El iPad es más versátil que un ordenador, pues tiene mucha más movilidad, no tienes que estar con los cables para atrás y para adelante. Al ser táctil es muy intuitivo, se maneja mucho mejor, sobre todo por las más pequeñas, que es lo que te decía, por eso nos ha parecido que, bueno, era una ventaja y de hecho lo ha sido.
La verdad está claro que finalizar así el curso, como dices, es toda una ventaja, María. Te agradecemos muchísimo, directora técnica del Colegio Ayalde, María Anzola, que hayas estado con nosotros en la mañana de COPE Euskadi, que nos hayas acompañado, y volveremos a estar contigo para que nos cuentes, eso sí, ya de cara a ese inicio de curso que todavía está en el aire en septiembre, para que nos cuentes cómo lo van a hacer también las niñas en Ayalde. Un abrazo, María, hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros, Naya, un abrazo, gracias.
Con el Colegio Ayalde de Vizcaya nos despedimos, pero volvemos el lunes con muchos más temas a las 12:20 puntuales. Como siempre, ahora sigues escuchando Mediodía en COPE. Feliz fin de semana.
Que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente.